Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino.
Dixo
is back.
Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy, 18 de junio, domingo, Día del Padre. Felicidades a los papás. Una semana que creo que muestra con claridad el caos en el que se está metiendo México. Un caos que era esperable y que es producto de una gran cantidad de decisiones, particularmente del presidente, que tenían como objetivo el mantener el poder en sus manos. Eso es, como sabe usted, lo que le importa. Y para lograr esto, sus decisiones han sido muy costosas. Algunas era esperable en términos económicos o de energía o de política exterior. Pues no esperábamos que López Obrador pudiera tomar decisiones brillantes, no son temas que conozca o que entienda, y entonces era esperable que hubiera costos en eso, pero todo el mundo estaba convencido que tenía una gran capacidad política y por lo tanto ahí no se iba a equivocar. Yo insisto en mi interpretación, creo que es un táctico muy bueno. Reacciona bien, responde, puede planear jugadas que tengan un horizonte de 24 horas, pero más allá de eso le cuesta mucho trabajo y sus decisiones de largo plazo han sido muy malas en materia política. Él es un animal de campaña, y en una campaña usted juega todos los días, literalmente son 24 horas tras 24 horas, en donde es muy complicado mantener una lógica. Por eso las campañas suelen centrarse en dos o tres ideas sobre las cuales se trata de mantener todo el tiempo la dirección del día a día, que es en el que se está compitiendo. Entonces, López Obrador en ese espacio funciona muy bien, 24 horas, pero más allá de eso, insisto, creo que se le complican las cosas. Ya sabe usted, el arranque del sexenio fue la cancelación de la construcción del aeropuerto, que ha generado grandes costos en materia de inversión. La gente que tiene dinero y que estaba pensando hacer negocios se echó un poco para atrás viendo que, pues, con toda facilidad se tumbaba el proyecto de infraestructura más grande de América Latina, el proyecto en el cual se centraba el futuro de la Ciudad de México, entre otras cosas. Luego viene este tema de Constellation Brands, que les cancela el permiso para instalar su cervecería en Mexicali, y a pesar de tener todos los permisos en regla, les dice que no se va a poder hacer ahí, les ofrece que se haga en el sureste, por ahí por Tustepec, me parece que le están haciendo, pero pues la inversión, digamos, se pierde, a lo mejor les devolvió el dinero, eso nunca lo sabremos, ya usted que son muy opacos. Pero al menos 4 años perdidos y llevan ya. Viene después el freno a la reforma energética, el bloqueo a todas las fuentes de energía limpia, la insistencia en que Comisión Federal solita puede hacer todo en un Pemex que supuestamente iba a ser fuente de riqueza y nos ha costado 2.5 billones de pesos al día de hoy, más o menos. Esto no tiene mucho sentido, todas estas decisiones han sido erróneas. A nivel internacional, México ha perdido todo el respeto que había ganado en 30 años. Simplemente no pudimos colocar ninguno de los puestos por los que competimos. El presidente no ha ido a ningún foro internacional relevante. Solo se ha reunido con quienes hablan español, los de aquí del rumbo, porque incluso con España trae problemas. Trae problemas con Perú, como usted sabe. Ya lo declararon no grato para ese país. Entonces le decía, todo esto en economía, en energía, en cuestión exterior, era claro que se iba a equivocar. Pero en materia política uno supondría que sus decisiones serían más acertadas. No lo son, no lo fueron. Ha ido abriendo una gran cantidad de frentes que ahora va a costar mucho trabajo controlar. Como usted sabe, su aspiración era reelegirse. Esperaba tener en la segunda mitad de su sexenio un Congreso más a favor suyo, a la Corte totalmente controlada, de manera que con esto podría modificar la Constitución, permitir la reelección y quedarse hasta el fin de sus días en la presidencia. Si alguno cree que esto es imposible, es cosa de voltear a ver personajes similares a López Obrador en distintas partes del mundo, no nada más de América Latina, como todos han hecho un gran esfuerzo por ir modificando la ley para eventualmente quedarse en el poder. Algunos les ha funcionado, otros no, pero todos lo han intentado y él lo estaba queriendo intentar. No le fue posible porque perdió el control de la Cámara, tiene una mayoría que no es totalmente sólida, pero que le alcanzaba para sacar leyes, ya no reformas constitucionales. Intentó, a pesar de eso, tres reformas constitucionales, las tres fracasaron, lo hizo vía legal, por lo tanto son inconstitucionales. Cuando han llegado a la Corte, estas tres cosas, lo eléctrico, Guardia Nacional y Electoral, las tres, la Corte le ha dicho que no puede ser. Todavía cuando tenía a su lacayo como presidente de la Corte, al ministro Saldívar, logró medio esconder eso de que la ley eléctrica era inconstitucional, quedó dudoso, digámoslo así, aun cuando hay suficientes votos en el Pleno y en las salas de la Suprema Corte para ampararse contra el gobierno. Y lo han hecho varias empresas, pero aún así es muy difícil porque en la operación diaria, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía, pues ahí va escondiendo los permisos, no los entrega, los altera, y no estamos pudiendo avanzar en esa materia. Pero insisto, esa era un poco la estrategia que él traía con estas reformas constitucionales, que compensaban el que él ya no se iba a poder reelegir, pero entonces necesitaba que hubiera un candidato suyo que pudiera ganar. Para esto la reforma electoral, para cambiar las reglas de forma que garantizara el triunfo de cualquiera de sus candidatos. No lo logró. Entonces ahora tiene que ir a la elección. Y pues él estaba tratando de tener a una candidata más o menos cuidada, la señora Sheinbaum. No ha resultado muy buena candidata, tiene pues muchas dificultades para la presencia pública, no tiene carisma, no tiene voz. Le trajo al mayordomo del conde Pátula, a don Adán Augusto, para que fuese la alternativa en caso que no sea Claudia. Nunca ha querido ni a Marcelo ni a Monreal como sucesores. Monreal ya finalmente se subordinó, todo indica que a cambio de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a partir del 24, y el que no se subordina y ya le complicó la vida es Marcelo. Ya lo habíamos platicado aquí, Marcelo creo que obliga al presidente a adelantar el proceso. No lo quería hacer de esa manera López Obrador, es mi interpretación, así lo veo. Creo que Marcelo dijo, pues yo me voy a salir y desde fuera compito porque quiero piso parejo. Y no le hacían caso y de pronto anuncia que ya se va. El presidente logra detener el anuncio 24 horas para inventar una cena en donde él es el que dice cómo van a ser las cosas. Pero lo que está diciendo es lo que Marcelo ya iba a hacer. Entonces, quien le gana ese movimiento es Marcelo. Claudia no quería salirse de la jefatura de gobierno porque pues, esperaba hacer inauguraciones y ese tipo de cosas que les ayudan mucho a los políticos. Y tampoco quería dejar en su lugar al señor Martí Batres. Pues ella quería otra persona, alguien más o menos civilizado, con algo de estudios. No un porro como es Martí. Pero el presidente le dijo, se va a quedar Martí. ¿Y Claudia aguantó? Vamos a ver qué ocurre. Martí Batres quería ser candidato en el 24. Su candidatura ya estaba en riesgo con estas modificaciones legales. No sé si finalmente se conviertan en ley o no, la llamada ley 3 de 3, que tiene que ver con castigar a las personas que no están cumpliendo su papel o cuando se divorcian y tienen que pagar pensión, o simplemente agresores sexuales, personas violentas, violencia doméstica. Esta ley lo que busca es que estas personas no sean candidatos. Entonces ahí el señor Martí creo que traía algunos problemas. Y entonces, bueno, pues le dan la oportunidad de ser jefe de gobierno un año, que no es malo, me imagino, pero no es lo que él quería. Entonces, de por sí es un personaje conflictivo, peleonero, le digo, él es un porro de profesión, y ahora pues debe estar enojado por la posición que él quería para un sexenio, que se la dieron por un año nada más. Pero Claudia también debe estar enojada porque ella no quería a Martí cuidando el changarro, quería a alguien cercano a ella, alguien como el señor Harfuch, el de policía, o como su responsable de administración, en quienes Claudia sí confía. Pero pues así fueron las cosas. En Relaciones Exteriores traen a Alicia Bárcena, una persona que cuando se estuvo buscando quién reemplazara en la presidencia del BID, Estados Unidos dijo que ella de ninguna manera, y esa fue la razón por la que entró como candidato Gerardo Esquivel, que tampoco ganó. Pero es importante considerar que nuestra canciller hoy es alguien que no tiene el beneplácito estadounidense, no tiene por qué tenerlo para ese puesto, pero sí es el socio principal, el más importante, la más importante relación de México con el exterior, pues conviene poner en la Secretaría de Relaciones Exteriores alguien que tenga interlocución, no alguien que tenga enfrentamiento, pero bueno, pues... el presidente eso decidió, y otra vez son las decisiones erróneas, producto de no haber organizado esto con tiempo y tener que reaccionar a bote pronto, tratando de encerrarse con la gente más cercana posible, que es la gente más ideológica o de menos inteligencia, como usted quiera definirlo, y son los que lo están rodeando hoy, es a los que entiende López Obrador. No pudo nombrar a nadie en gobernación. Nombró a Alejandro Encinas como encargado de despacho, no como secretario. No sé si porque no le tiene confianza suficiente o porque el ejército dijo que no lo quería ahí y tuvo que ponerlo mientras se le ocurre a alguien más. Otra vez, no hay planeación en esto, Es una respuesta a lo que está ocurriendo. Yo insisto, López Obrador es bueno en las respuestas, por eso ha sido bueno para las campañas, buen candidato. Pero al no tener una visión estratégica, estas respuestas que en una campaña electoral pues son más o menos fáciles, en el sentido de que todo mundo va por la candidatura, todo mundo va para la elección, aquí no es tan sencillo, porque necesitas ir manteniendo la operación del gobierno mientras se define tu candidato, y luego ese candidato hay que hacerlo ganar. Eso desde la presidencia no es nada simple. Los presidentes por eso no se meten tanto en la elección, evidentemente les importa, pero pues su chamba fundamental es que el contexto en el que ocurre la elección sea manejable, porque si no se puede descomponer muy feo, y creo que en eso estamos. Traemos ahora un problema serio con el gobernador de Veracruz, el impresentable de Cuitláhuac García, que ahora persigue jueces, a una jueza en particular, que según él está tomando decisiones equivocadas. Y pues, ¿quién mejor que el gobernador puede decir lo que debe hacer una jueza? Pues no, no es así, ¿no? Incluso la jueza vino aquí al Senado de la República a recibir un reconocimiento por su labor, y ahí mismo, alrededores del Senado, van y la detienen. Dicen que la Guardia Nacional, no están uniformados en los videos que yo he visto, la detienen obviamente a la fuerza, la incomunican, dicen que se la llevaron ya a Veracruz y la van a meter ahí a Pacho Viejo. Esto es un problema muy serio, no es una cosa menor. El señor Cuitláhuac trae más de 600 personas encarceladas, nomás porque él considera que así debe ser. Yo creo que es Eric, su secretario de gobierno, el que está manipulando esto. Creo que Cuitláhuac no es una persona de grandes luces, está interesado en que el presidente lo quiera, debe estar interesado en guardar un patrimonio, y fuera de eso no parece entender nada. Pero esto es una dinámica muy peligrosa, muy preocupante. El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, iniciado por el presidente, se está convirtiendo ya en hechos totalmente contrarios a la ley, contrarios a la paz social. Lo está haciendo Cuitláhuac, y el presidente no se está metiendo para resolverlo, ni siquiera para llamarlo al orden. Mientras eso pasa en Veracruz, en Sinaloa traemos otro problema. Ahí es donde se produce prácticamente de mejor manera el maíz en México. Los sembradores de maíz, para hacer esto, pues tienen que trabajar como todo aquel que siembra, todo agricultor, con un margen de incertidumbre muy elevado. Usted cuando siembra no sabe cuál va a ser el precio cuando coseche. Usted invierte esperando que el precio al día de la cosecha pues cubra toda la inversión y le deje algo de rendimiento. El maíz suele no moverse mucho de precio, salvo casos muy excepcionales, como ocurrió en 2005, 2006, con la decisión de Estados Unidos de usar maíz para producir etanol como complemento para la gasolina, etc. Pero normalmente ahí anda $200, $250 la tonelada. El asunto es que los dólares ahora valen menos pesos. ¿Se acuerda usted del peso fuerte? Pues esto ha implicado una pérdida del orden de 15% en el transcurso de este año. Entonces, cuando van a cosechar, están cosechando, resulta que el maíz vale 15% menos de lo que se había estimado. Y ese 15% se lleva toda la ganancia y en algunos casos está llevando ya parte de los costos. Ya ahorita cosechar le puede costar una fortuna a los agricultores que no se va a poder cubrir. Entonces dicen, oiga, espérense, yo necesito ayuda con esto, habíamos hablado de una cosa y es otra. Antes teníamos un sistema para evitar esto, precios de garantía, mecanismos para ir compensando estos momentos, ¿no? La incertidumbre del campo es una de las cosas que conviene cuidar por fuera del mercado. Esto, bueno, incluso la mayor parte de los economistas se lo va a decir. Ya sabe usted, los economistas no les gusta, no nos gusta en general la intervención del Estado, pero hay cosas donde sí tiene que hacerlo, y esta es una de ellas. Aquí no hay Estado, porque al señor presidente se le ocurrió que eso no había que hacerlo, y nada más están cubriendo a quienes tienen 10 hectáreas o menos, porque primero los pobres, según él, ¿no? El asunto es de dónde vamos a sacar el maíz. Entonces, cuando empieza el enfrentamiento y los agricultores empiezan a quejar, el gobernador de Sinaloa dice, pues vámonos sobre las empresas, ¿no? Vamos sobre Minsa, sobre Cargill, que son las empresas que compran el maíz y se lo están pagando barato. No, güey, lo están pagando a lo que vale en el mercado internacional en dólares, nada más que con el peso fuerte que tanto celebra el presidente. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pues uno tiene banco de desarrollo que puede cubrir la diferencia con un crédito que dentro de 1 o 2 años van a poder pagar los agricultores sin problema. Pero ese banco de desarrollo ya lo cerraron. Eso era Financiera Rural, ¿no? Entonces, son los errores que van cometiendo. Y ahora se le ocurre al gobernador, ahora le vamos a tomar las empresas nacionales e internacionales, que son las que convierten los granitos de maíz en la comida de todas las personas. Ándale, güey, métete en ese camino, vamos a ver a dónde llegan. Es decir, la secuencia de errores los está llevando ya en un camino que no tiene una salida ordenada. Y esa es mi gran preocupación rumbo a la elección. Y a mí realmente, si los mexicanos votan por Morena o por la oposición, si dentro de Morena hay un candidato u otra, no es tan relevante como que lleguemos al proceso electoral sin las herramientas necesarias para mantener funcionando al país. Esto implica que el gobierno tenga dinero, que ya hemos platicado, no les está alcanzando, que el gobierno tenga los mecanismos para administrar los conflictos locales, como es el caso del de Sinaloa, que ya no los tiene, que se impidan los abusos de algunas personas que están en el poder, como el gobernador de Veracruz, tampoco se está haciendo. O sea, el presidente, su única preocupación ahorita es que Marcelo no le vaya a ganar el proceso interno, porque pues no lo tenía totalmente planeado, y Marcelo le está ganando el paso, y eso pues le preocupa mucho. Otra vez, su candidata no es muy buena, y entonces pues no puede controlar el proceso fácilmente, no saben exactamente qué hacer, pero eso ocupa las 24 horas del presidente, y no lo que pasa en Sinaloa, lo que pasa en las finanzas públicas, el riesgo de que Pemex no tenga los dólares para pagar los vencimientos que se aproximan, lo que está haciendo Cuitláhuac, nada de eso le preocupa. Está concentrado en mantenerse él en el poder. Y él cree que la mejor forma de mantenerse él en el poder es que gane Claudia. Y si por alguna razón no puede ella, pues que sea Dan Augusto. Y eso es en lo que está pensando. Y en eso, pues nosotros estamos sufriendo los resultados de esta incapacidad de planeación y de esta obsesión del presidente. Pero bueno, pues esto es lo que vamos a estar platicando las próximas semanas. Yo intentaré no meterme mucho en qué hacen los candidatos, porque me parece un poco absurdo andarle siguiendo la vida, pero sí en el contexto que, como ya le dije, es lo que a mí me preocupa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
Vixo is back.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.